A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, Megacentro. El fin de semana santo, manéjate con Quinto y arrienda un Toyota. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Comienza una nueva semana. Bueno, ya son las 2 de la tarde, ya pasó mediodía. Eso es bueno. Lunes 25 de marzo comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Los saludamos a todos quienes nos están escuchando en el auto, un lugar donde se escucha mucha radio, a quienes están en la casa, almorzando, preparando el almuerzo, a quienes están arriba de una bicicleta, del transporte público, o hoy día en la tarde están trotando o haciendo alguna cosa y pusieron el podcast, bueno, o es mañana en realidad, ya es el futuro y están escuchando el pasado. A todos, un gran abrazo para comenzar Santiago Adicto en Radio Duna esta semana. Tenemos una entrevista, muy interesante, de un tema del que hay que aprender, pero que es súper potente. Mañana se inaugura una planta en Quilicura de una empresa brasileña que se llama Ambipar. ¿Por qué esto nos puede interesar? Porque es una planta de clasificación y de pretratamiento para la valorización de residuos. Entonces, en este lugar, que va a ser la planta más grande de Chile, la más moderna además de Latinoamérica, con una inversión de más de 20 millones de dólares, va a llegar de muchos municipios, de empresas, de distintas partes, cartón, lata, plástico, tetrapack, papel, hojalata, y desde aquí ya procesados van a poder llegar, digamos, a los destinatarios finales, que son los recicladores. Pero no solamente eso, sino que también hay otras cosas que se van a poder hacer en esta planta que son bien impresionantes. Por ejemplo, con residuos se van a poder hacer un tipo de combustible. Las cementeras usan mucho este tipo de energía que viene de los residuos y que reemplaza los combustibles fósiles. Y por otra parte, también van a poder separar envases de productos. O sea, por ejemplo, imagínense un tarro de lata de leche condensada que alguien botó porque no se lo comió entero, qué sé yo. En este lugar van a poder separar la lata de la leche condensada y la lata, en el fondo, va a poder llegar, digamos, a un punto final para poder lograr sustentabilidad. Van a tener un laboratorio bien espectacular con instrumentos como calorímetros o microondas de laboratorio, analizadores de azufre, plasmas por acoplamiento inductivo. Miren, son muchas cosas interesantes. Yo estuve visitando la planta la semana pasada. Es grande, es súper interesante lo que va a pasar ahí. Y esto tiene mucha relación con una ley que, si bien partió hace unos 8 años, se llama la ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Bueno, va avanzando progresivamente, partió con los neumáticos. Ya uno los neumáticos, no, uno no los fabrica ni nada, pero resulta que hoy día entra todo el tema de los envases y los embalajes, y ahí tiene que ver todos los tetrapack y los cartones y los papeles y los diarios y muchas de las cosas que estamos botando en nuestra casa. A mí hace poco me pasó que en la comuna donde yo vivo, que recogen el reciclaje, nos prohibieron seguir metiendo vidrio dentro del cajón amarillo gigante, el grandote que uno tiene, y yo no entendía por qué. Ahora lo entiendo perfectamente después de haber visitado esta planta. Bueno, para eso vamos a conversar con Andrés Jensen, quien es el gerente corporativo de desarrollo de nuevos negocios de Ambipar, que es esta empresa brasileña que se ha instalado en Chile con esta tremenda planta que se inaugura mañana. Pero antes de eso, a todo esto hemos hecho un post menos de una hora, con videos y con fotos de la planta en el Instagram de Santiago Adicto, y vamos a estar mostrando también videos y fotos aquí en la conversación. Algunas cosas puntuales, si bien el día no es hoy para hacerlo y no creo que muchos de ustedes tampoco tengan la posibilidad un lunes de ir a ver algún tipo de exposición, fui el sábado al Bellas Artes a ver la nueva muestra de Luis Poirot, que son fotos que le ha sacado a fotógrafos. Y está muy linda. Son todas fotos en blanco y negro, tomadas a lo largo de los años de Luis Poirot. Sin duda, diría yo, el fotógrafo vivo más importante que tenemos en Chile. Son más de 30 fotos en blanco y negro que tomó en Chile, en Bélgica, en Estados Unidos, en Francia y en España, donde muestra a distintos tipos de realizadores audiovisuales a través de la cámara, y a cada foto le pone un texto. Y hay textos que son tan simples y tan bonitos. Me llamó mucho la atención, estoy buscándolo para comentárselo. Está la foto que le tomó a Roberto Edwards, un tremendo filántropo y gestor cultural, el hombre que inventó la revista Paula, el hombre que inventó el tema de los cuerpos pintados, y le puso fotógrafo, editor y el único mecenas que hemos tenido en Chile. Así de enfático es Louis Poirot en esta muestra que se llama El oficio de la imagen, que está en el segundo piso del Bellas Artes, y se las súper recomiendo. Obviamente día no, porque los lunes no abren los museos, pero sí de mañana en adelante. Y lo otro que quería recomendarle, conocí una cafetería, panadería en realidad, nueva. El viernes, después del programa, me fui a juntar a una reunión en MUT, en Mercado Urbano Tobalaba, y en el tercer piso, donde está la plaza, donde está la librería famosa Antártica, que ha sido muy fotografiada y que entrevistamos al arquitecto de toda la arquitectura interior hace unas semanas acá en el programa, se instaló una panadería-cafetería que se llama Rebelde.Bakery, bakery como panadería en inglés, Rebelde.Bakery, con B larga y con K y con Y. Es grande, es preciosa. El pan que tienen es todo de masa madre, maravilloso. El café se pasó. Tienen una cafetera y yo creo que es la máquina de café más impresionante que he visto en Chile. Yo no soy un experto, pero en general cuando veo máquinas de café italiana en Santiago, en algún lugar, pregunto. Y para mí hasta ahora como que la Marzocco que yo había visto, no sé, en el Blue Yard, era como lo más extraordinario. Acá tienen una cafetera, es una Sanremo, y tiene un diseño impresionante, el café que hace es impresionante, y de verdad que es como, no sé, si a uno le gustaran los autos, la inversión café, esto sería una especie de Ferrari de las cafeteras. Así que es una de muchas razones para ir a conocer Rebelde.Bakery, que inauguró la semana pasada, o sea, tiene poquitos días. Lindo el lugar, cómodo, precioso, con un café delicioso, con galletas ricas, con un pan maravilloso. El pan además se puede comprar para llevárselo a la casa. Y bueno, así, todo el tiempo estamos con novedades de MUT, porque siempre van apareciendo nuevos proyectos. Este es el más reciente, @rebelde.bakery. 2:10 p.m. Como vamos a hablar de reciclaje, hay una canción que, como un poco cliché, no la vamos a poner, pero sí vamos a recordar a su autor. Jack Johnson, este conocido cantautor hawaiano, tiene una canción que se llama Las 3R, donde habla de reciclar, de reusar y de reutilizar. Pero para no ser tan obvio, vamos a escuchar otra canción de Jack Johnson, que se llama At Or With Me.
Your mouth is, baby. We don't wanna see you.
era Jack Johnson, disco del año 2010. La canción se llama At War With Me. Y a las 2 de la tarde con 14 minutos ya estamos en el estudio con nuestro invitado. Les había anticipado que mañana se inaugura una planta, un centro de clasificación y pretratamiento para la valorización de residuos de estándar de clase mundial. Aparentemente ya nos contaron el más grande de Chile, el más moderno en Latinoamérica. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer acá? ¿Por qué es importante para quienes escuchamos o quienes hacemos este programa, para los ciudadanos? Bueno, de todo eso nos va a contar Andrés Jensen. Bienvenido, Andrés, a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar acá, contento y muy ansioso de conversar estos temas tan relevantes.
Y expectante para la inauguración de mañana, me imagino.
Absolutamente. Ahí funcionando a varias bandas hoy día, preparando todo para mañana, porque es un estreno en sociedad que del cual estamos muy orgullosos y orgullosas, entonces preparándolo todo para que salga.
¿Alguna autoridad importante hasta el momento confirmada, digamos, de ministro o de, no sé?
Tenemos invitaciones bien transversales hasta el presidente de la República.
Me imagino.
Pero esperando que se despejen ahí agendas. Muchos de ellos, incluida la ministra de Medio Ambiente, tratando de organizar agendas. Y también tenemos representaciones diplomáticas de la Embajada de Brasil, que tiene mucho que ver en esto, municipios, asociación de municipalidades, así es que esperamos estar con toda la comunidad ahí que conforma este ecosistema.
Vamos contando de qué se trata. Bueno, Andrés, primero que todo, Andrés Jensen, con J, es ingeniero civil hidráulico de BOCHEF, o sea, de la Universidad de Chile. Es máster en gestión y tecnología ambiental y ya hace algunos años trabaja en Ambipar, que es esta empresa brasileña que ha comprado empresas chilenas en el fondo y se ha instalado en nuestro país, ¿cierto, Andrés? Y eres el gerente corporativo de desarrollo y nuevos negocios de Ambipar, con M, B larga, Ambipar Environment Latam, o sea, que incluye Chile, Perú, Paraguay y Colombia. Tienes más de 30 años de experiencia, a pesar de que eres muy joven, en proyectos relativos a la sostenibilidad, con foco en gestión de residuos, economía circular, responsabilidad extendida del productor, coprocesamiento, recursos alternativos y cambio climático. Has representado también a la industria en procesos regulatorios para el desarrollo de la legislación ambiental, como la ley REP, de la que vamos a hablar hoy día. Y desde el año 2014 eres consultor internacional independiente en materias de valorización de residuos y economía circular, y has prestado servicios a la industria, a gobiernos y a organismos internacionales en distintos países del mundo. Partamos haciendo un breve resumen, Andrés, de lo que es Ambipar, que es la empresa para la que trabaja y que está levantando esta planta de la cual vamos a hablar, que se inaugura mañana y que es muy importante en cuanto a su modernidad, a su tamaño, a todas las cosas que puede hacer.
A ver, Ambipar, Rodrigo, es un grupo brasilero que tiene dos principales actividades: la prestación de servicios ambientales orientadas a la sostenibilidad en general, principal foco en la industria, también en ciudades y comunidades en general, y otro negocio paralelo y actividad que tiene que ver con la respuesta a emergencias ambientales, químicas, etcétera, que es Ambipar Response. Está dividida entonces en dos grandes grupos: Ambipar Environment, Ambipar Response. Y en Brasil, durante los últimos años, se ha ganado un lugar de liderazgo indiscutido en términos de estándares y de excelencia en ese tipo de servicios. Y ya hace un par de años extendió sus actividades afuera de Brasil, en este caso partiendo en Chile y en los países donde la ex empresa Disal, quizás más conocida por los baños químicos en su época, pero muy, claro, muy relevante en el mundo de las grandes faenas mineras, por ejemplo, en la prestación de servicios integrales de gestión de residuos, aguas, baños, etcétera, que tiene su espejo en Perú, en Paraguay. Ambipar toma control del 100% de Disal en el año 2021 y ya pasamos a formar parte de este grupo, que hoy día funciona en dos instancias: Brasil, creciendo muy fuerte, y Latam, es decir, todos los países de América Latina, excepto Brasil, que está centralizada esa gestión desde acá de Chile, desde el equipo al cual yo pertenezco.
¿Algo tendrá que ver en este interés, en particular de Ambipar por Chile, el hecho que tengamos una ley, ¿no es cierto?, la ley REP, o ley de responsabilidad extendida del productor, que si bien parte hace ya 8 años, va por etapas? y ciertas etapas empiezan a ser cada vez más desafiantes para las empresas, incluso para los ciudadanos. ¿Cómo se vincula esta ley REP, si quieres la puedes también resumir muy brevemente, con la presencia de Ambipar en Chile y con este centro que se inaugura mañana, donde se clasifica y se pretrata los residuos para su valorización?
Mira, no, creo que no es casualidad que Ambipar se haya fijado en Chile como plataforma para el crecimiento en el resto de América Latina, porque en Chile nos hemos convertido en una referencia para el resto de la región en términos de avances normativos en torno a la gestión sostenible de residuos y también en temas de la convicción y el compromiso industrial por avanzar hacia una gestión sostenible de residuos. Entonces, desde esa plataforma, Ambipar ganó un grado importante de confianza, apostó por América Latina desde Chile como base, porque vio que efectivamente las cosas estaban pasando. Y quizás, como tú mencionas, la ley que por naturaleza es el buque insignia del avance regulatorio de Chile es la ley REP, o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que viene a incorporar un elemento que antes no existía en la gestión de residuos en Chile, que sí existe hace muchos años en Europa, por ejemplo, que es una responsabilidad, como su nombre lo indica, para un actor que en el pasado no tenía mucho que ver con una gestión adecuada de los residuos.
Quien producía no tenía que hacerse cargo del destino final de lo que producía.
Quien produce genera insumos, productos que nosotros como consumidores compramos, pero que indirectamente generan residuos. Y esa responsabilidad de vendernos materiales que generan residuos en su etapa post-consumo, que se llama, genera una obligación, una responsabilidad que está regulada por esta ley y que tiene, en términos sencillos, el alcance de organizar y financiar un sistema que permita recuperar esos materiales de residuos que se generan luego del consumo de los bienes que nos venden y garantizar que esos materiales recuperados además tengan un destino de valorización, respetando la jerarquía para la gestión de residuos, priorizando el reciclaje, por ejemplo, y haciendo una organización, una estructura del sistema, de un nuevo ecosistema que permita que estos materiales fluyan. Y ese es un ejemplo que están tomando otros países de América Latina y quizás es uno de los grandes focos de interés por el cual Ambipar se fijó en Chile, además de fijarse en una empresa que venía haciendo las cosas bien, como Disal, para ir creciendo. Y dentro de este contexto nace GIRI. Nace nuestro proyecto, porque
es una sigla, GIRI, ¿no?
GIRI es una sigla como cuando a nosotros, cuando niños, nos ponen un sobrenombre y quedamos para toda la vida con el sobrenombre, independiente si nos gusta, no nos gusta, o si realmente significa lo que originalmente era. GIRI nació como acrónimo de Gestión Integral de Residuos Industriales.
Perfecto.
Pero GIRI nace como concepto hacia el año 2018, donde teníamos ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, pero todavía no teníamos reglamentos y el panorama no era tan claro en ese momento. Y por lo tanto, como empresa, pusimos el foco en el mundo industrial. Pero al poco andar, vinieron los reglamentos de la ley REP, los dos iniciales, los de neumáticos usados y los de envases y embalaje, que son los que hoy día están vigentes, y por lo tanto aumentó el espectro de materiales, el espectro de servicios a los que GIRI podía optar. Y por lo tanto, si bien el nombre quedó ahí, el alcance hoy día de los procesos que estamos poniendo en marcha es mucho más amplio, mucho más agresivo y extenso.
Claro, porque GIRI, este centro que se inaugura mañana, ¿de qué tamaño estamos hablando, Andrés?
Estamos hablando de un procesamiento de hasta 60.000 toneladas por año de distintos materiales, de los cuales 40.000 corresponden a clasificación de materiales reciclables, directamente con un destino al mercado de la valorización por reciclaje, es decir, nuevas materias primas. El resto corresponde, los 20.000 restantes, corresponde a otros servicios que van avanzando en la jerarquía de la gestión de residuos para darle una nueva vida, una nueva oportunidad de valorización a aquellos materiales que no son reciclables por distintas razones.
Ya, yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar justo hace una semana, de conocer el centro ahí en Quilicura, ¿no es cierto? Es un lugar además muy grande. ¿De cuántos metros cuadrados hablamos?
GIRI está emplazado en una superficie de 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados, con poco más de 8.000 metros cuadrados de construcción de naves industriales donde se van a albergar los procesos que se van a llevar a cabo ahí.
Ya, y si uno tuviera que explicar en fácil lo que se va a hacer ahí, como dices tú, una parte es toda la clasificación y el pretratamiento para valorizar los residuos Esa es una parte, quizás la más importante, pero no es lo único. Pero entremos primero en esa parte, que es como el fuerte, que es la que entiendo que ocupa más espacio. ¿Qué es lo que se va a poder clasificar y pretratar? ¿Qué es lo que no? O sea, porque en el fondo acá hay una serie de cosas que sí pueden llegar, pero de otras que no pueden llegar o que no tienen todavía un destino final como uno quisiera quizás que tuvieran, digamos, ¿no?
Sí. El diseño y la conceptualización de Giri siempre, desde la instalación bastante innovadora en Chile, de la mejor tecnología disponible en todos los procesos, nos permite buenos grados de flexibilidad en cuanto a lo que puede y no puede entrar. Pero en estricto rigor estamos hablando de materiales potencialmente valorizables. Y el proceso principal al que tú haces mención tiene que ver con lo potencialmente reciclable, que si lo hablamos en lenguaje REP, estamos hablando de los envases y embalajes. Envases y embalajes, tanto de origen domiciliario, segregados en la fuente, lo que nosotros hacemos hoy día, cada día más en Chile, de ir separando en contenedores distintos lo que es reciclable, o envases livianos, que le llamamos por una parte, el vidrio por otra, y el resto en otro contenedor. Esa mezcla de envases livianos, que está compuesto de materiales reciclables, de distintos tipos de plástico, de papeles, cartones, etcétera, son los que van a ir a dar a esta planta para su procesamiento y su conversión en corrientes puras de material. Es decir, Giri recibe mezcla de materiales potencialmente valorizables por el reciclaje y genera como producto corrientes puras de material de cada tipo de plástico, papeles, cartones, aluminio, chatarra, etcétera. Lo mismo ocurre con estos mismos materiales, pero que se originan en actividades industriales, lo que la ley denomina no domiciliario o postindustrial.
Uno de los clientes importantes que van a tener dentro de toda la variedad de clientes son los municipios, ¿no? O sea, el ejemplo de muchos municipios donde uno hay puntos de reciclaje, municipios que incluso tienen más presupuesto y hasta te pasan a buscar el reciclaje una vez a la semana. En general, uno en ese contenedor amarillo mete de todo en el fondo, ¿no? Mete Tetra Pak, mete cartón. Hasta hace poco, por ejemplo, en la comuna de Lo Barnechea, donde yo vivo, metíamos vidrio, pero ahora nos prohibieron el vidrio. Y yo, estando en la planta la semana pasada, pregunté y entendí por qué nos lo habían prohibido, pero hasta ahora llevábamos años mezclando el vidrio con el cartón, con el Tetra, con las latas, etcétera. Aprovecho de preguntarte, ¿por qué el vidrio no se puede mezclar, no debiera mezclarse con ese otro, independiente que sea reciclable, no debiera mezclarse con ese otro tipo de productos de envase?
El vidrio es un material muy noble, infinitamente reciclable, en la medida que lo tratemos bien. En sistemas modernos, semiautomatizados y manuales, como acostumbramos a tener en Chile hasta ahora, de clasificación de materiales reciclables, el vidrio es un verdadero veneno, porque por una parte, en los procesos previos a la clasificación, que son de apertura de bolsas, de trituración, de separación por forma de los materiales, el vidrio tiende a quebrarse. Porque sí, todo esto ocurre en elementos mecánicos bastante robustos. Y luego de quebrarse, se pulveriza muchas veces, lo que contamina al resto de los materiales reciclables. Y por otra parte, lo que no se pulveriza se convierte en un arma muy peligrosa para las manos de las personas que van a involucrarse después en la parte manual de la clasificación. Por lo tanto, el vidrio aquí y en el resto del mundo siempre debe ir por separado, porque contamos con cadenas logísticas del vidrio. O sea, hoy en Chile están bastante implementadas y quizás a veces, por simplificar el tema, pensamos que todo junto es mejor. En este caso, no. El vidrio por separado es mucho más eficiente, se aumentan en forma considerable las tasas de recuperación del vidrio para su reciclaje en la medida que sea una corriente independientemente gestionada.
Me hace muchísimo sentido, porque en el fondo, si no, las posibilidades de que las personas que trabajan en este mundo terminen con heridas, digamos, y heridas grandes, es un tema. Yo cuando lo entendí fue como lógico. Entonces, ¿por qué me permitieron durante tanto tiempo estar metiendo vidrio? Esto de esta separación que se pidió en la comuna específica de Lo Barnechea, ¿es algo que está pasando en general en otras comunas donde también se pasan a buscar, o es una excepción lo que pasa en esta comuna en la que yo vivo?
O sea, lo primero que me gustaría decir es que es un muy buen ejemplo, primero, y la tendencia va hacia allá. También hemos visto comunas en que por facilitarse la vida han optado por una corriente mixta completa con la combinación de todos los materiales, pero estoy seguro que poco a poco, viendo cómo funcionan estos sistemas, cómo operan plantas de la mejor tecnología y más eficientes, como la que vamos a inaugurar mañana, y cómo se hace más eficiente finalmente todo este ecosistema, vamos a ir transitando, lo mismo que le pasó a los países europeos, poco a poco a una gestión en base a las corrientes que corresponde. En el futuro se nos viene que el papel y cartón también va a ir por separado. ¿Por qué? Porque cuando aprendamos a clasificar bien, nos vamos a dar cuenta que muchos residuos que a veces vienen con resto de producto, líquido, pastoso, cremoso, tiende a contaminar principalmente al cartón y al papel, que los hace no reciclables con esos grados de contaminación. Y por lo tanto, los países que están mucho más avanzados que nosotros ya han dado el siguiente paso de decir papeles y cartones también por separado. Y todos los envases livianos, tipos de plásticos, latas, aluminio, etcétera, eso sí, vamos a instalaciones como Giri para su clasificación y para la maximización y optimización de los volúmenes que se rescatan.
Estamos conversando con Andrés Jensen, el gerente corporativo de desarrollo de nuevos negocios de Ambipar Environment Latam, que mañana inauguran una gran planta en Quilicura, el centro Giri, ¿cierto? Giri, ¿está bien dicho?
Giri, tal
para
cual.
Clasificación y pretratamiento para la valorización de residuos. Los productos que sí reciben, como hablábamos, eran cartón, lata, plástico, tetra, papel, hojalata. ¿Residuos sólidos van a recibir también?
Todo lo que tú mencionas es una mezcla sólida de una fracción de lo que generamos en nuestras casas y de una fracción de lo que se genera en las industrias, que es, como decíamos antes, lo potencialmente reciclable.
Ah, ya, estos ¿sí? son residuos, o sea, es que cuando pensaba en residuos sólidos en mi cabeza pensaba como en pedazos de hormigón o cosas como de construcción que sean restos muy sólidos, digamos,
y pesados.
Demasiado sólidos.
Eso están clasificados como residuos de construcción y demolición, RCD, que también tienden a tener sus propias normativas. En Giri, si bien ese tipo de materiales puede recibirse como una suerte de almacenamiento previo para consolidar volúmenes y enviarlos a destinos adecuados, no los vamos a procesar, porque nosotros hemos instalado tecnología orientada a preparar los materiales reciclables y los que se puedan convertir en combustible para su valorización.
Veamos cuáles también, otros que no. Me explicaban, por ejemplo, el día que fui a visitar la planta, que se inaugura mañana, que por ejemplo el PVC no es un material muy deseable, es bien complicado, no debiera entrar, o los envases mixtos como estos tubos de, no sé, de papas fritas, o la bolsa metálica de los cereales, o el número 7 de los plásticos. Hay como varios ítems que en el fondo es como no, todavía no, o sea, no sé si no se puede hacer mucho con ellos porque no tienen un destino final. ¿Qué pasa con eso, Andrés?
Mira, aquí el no de partida en Giri está prohibido.
Ok.
Porque nos basamos en un concepto de flexibilidad y versatilidad que queremos llevar al extremo, yeah, hablando en términos positivos. Efectivamente, hay materiales que no tienen un mercado atractivo todavía ni para el reciclaje ni para su aprovechamiento energético. Pero esos materiales cada vez son menos. El PVC es un muy buen ejemplo. El PVC hoy día, ¿se puede reciclar? Sí. Hay iniciativas, hay emprendimientos que tienden a recibir PVC y convertirlo en nuevos productos. Y, por supuesto, que el PVC que llegue a Giri se va a clasificar y se va a convertir en una corriente pura de PVC.
Ah, ya. Perfecto.
Ahora, el desafío es que en el eslabón siguiente de la cadena existan alternativas que permitan valorizar ese PVC. ¿Por qué? Porque el PVC, al estar compuesto por cloro principalmente, no es atractivo para su presencia en un combustible derivado de residuos donde el cloro es un veneno. Todo el resto de los materiales que tú mencionas, los plásticos tipo 7, que son los otros, ¿no es cierto? Aquellos que son multicapa, poco a poco van teniendo algunas soluciones en el mercado del reciclaje, y mientras no la tengan, Giri se hace cargo de ellos convirtiéndolos en combustible derivado de residuos que puede ser aprovechado como energía en industria intensiva en la utilización de energía térmica, como por ejemplo la industria del cemento.
Eso es súper interesante. Me explicaban en el fondo que la industria del cemento, para poder de alguna manera disminuir sus índices de, no sé, de contaminación, de CO2, se han transformado, digamos, en grandes consumidores de este combustible derivado de residuos. ¿Cuáles son los residuos que pueden...? Porque esto es otra parte de la planta, la que se va a dedicar en el fondo, ¿no es cierto?, a generar estos residuos para que ellos después lo transformen en combustible, ¿correcto? Explícanos cómo es esa parte, Andrés. Sí. A ver si entendí bien yo.
Ahí nos vamos al segundo proceso en importancia de la planta. Efectivamente, en Jirik queremos maximizar la salida de materiales con destino a la industria del reciclaje y siempre vamos a tener una fracción. En Europa, por ejemplo, todas las plantas que se llaman MRF en inglés, Material Recovery Facility, que hacen selección y clasificación de materiales reciclables, tienen en promedio un 25, un 30% de rechazo de material no apto para el reciclaje. ¿Qué pasa en Europa con ese material? Bueno, ese material es una mezcla de ciertos plásticos, como los que comentábamos antes, de algunos textiles contaminados, de papel cartón que también por algún tipo de contaminación no fue atractivo, y eso se convierte en un combustible para la generación de energía térmica en industrias que puedan aprovecharlo. La principal es la industria cementera. En Europa tienen otras soluciones como estos grandes incineradores que recuperan energía eléctrica, por ejemplo, a partir de los residuos, o vapores para sistemas de calefacción distrital, etcétera. En Chile no tenemos esa infraestructura, ese equipamiento, pero sí tenemos empresas cementeras y hornos cementeros que son intensivos en el uso de energía térmica, en el consumo de combustibles fósiles, que hoy día sabemos que ya comienzan a estar de salida, y que por lo tanto buscan, dentro de sus estrategias de sostenibilidad, el cómo ir reemplazando poco a poco esos combustibles fósiles. Y estos combustibles derivados de residuos, que no tienen una salida más arriba en la jerarquía por el reciclaje, se pueden transformar, y somos nosotros en Jirik los que los vamos a transformar en un combustible, en un material homogéneo, que va a ser certificado en su calidad. Para eso Jirik cuenta con un laboratorio de última generación en términos de análisis de todos los parámetros que son fundamentales para una buena combustión de ese material, y finalmente pueden reemplazar porcentajes relevantes del combustible fósil que ocupan, en el caso de Chile, que es petcoke o coque de petróleo, que finalmente les va a ir permitiendo ir reemplazar esa matriz energética con un elemento que personalmente llamo renovable, porque los residuos, por muchos esfuerzos que tenemos que hacer en la reducción, que es la primera R, siempre probablemente en el mediano plazo se van a mantener ahí y vamos a tener una fracción que no cumpla con los criterios de reciclaje.
Básicamente, las grandes cementeras de Chile, todas están usando hoy día combustibles derivados de residuos. Todas pueden ser dos o tres, digamos, pero en el fondo es la tendencia en las que tienen la mayor parte de la torta del cemento en Chile.
Sí, las tres empresas históricas en Chile, que son las que cuentan con procesos de producción desde el inicio de la cadena, que involucran hornos y procesos térmicos, que son Cemento Melón, Cemento Polpaico y Cemento Bio Bio, efectivamente tienen implementado este proyecto ya hace varios años y van avanzando, mirando también la referencia europea como punto de comparación, todavía lejos de alcanzarlos, pero hay compromisos incluso explícitos de la industria en Chile, de la industria cementera, de reemplazar al menos el 30% del combustible fósil hacia el año 2030 en base a combustibles derivados de residuos.
Y la inauguración de la planta ustedes de mañana, con esta parte de la planta dedicada especialmente a eso, va a aumentar la cantidad de material en el fondo, o sea, de combustible derivado de residuos que van a poder tener, digamos, y utilizar estas cementeras, ¿no es cierto?
No solo vamos a aumentar la disponibilidad de material en toneladas, sino que sobre todo la calidad del material, porque vamos a producir un combustible derivado de residuos de la más alta calidad, homogeneidad y todo lo que le importa al consumidor final, que en este caso, o al valorizador final, que es la industria del cemento.
Para todo esto que estamos conversando, entiendo que se trajeron decenas de containers desde Europa. Acá hay tecnología de distintas partes del mundo, ¿no es cierto? En esta planta que se inaugura mañana en Quilicura, la planta de Ambipar. Estamos conversando con su gerente corporativo de desarrollo y nuevos negocios, Andrés Jensen. Mañana se inaugura este centro Jirik, centro de clasificación y pretratamiento para la valorización de residuos, pero además un espacio, como decíamos recién, donde se puede convertir el reciclaje más sobrante en combustible, pero donde también, y eso es una tercera pata, se puede separar en base de producto. Hay una máquina especial que ustedes trajeron, y yo puse el ejemplo que me dieron la semana pasada, pero tú nos podrás...
De la leche condensada.
¿Cómo separáis la leche condensada que está dentro del tarro del tarro? Bueno, hay una máquina que lo hace.
Sí. Mira, vamos a la primera parte.
Ya.
La logística fue un proyecto en sí mismo acá. O sea, efectivamente la tecnología que tenemos en la planta es de la mejor tecnología disponible, de proveedores europeos y norteamericanos, que implicaron que esto es como si queremos hacer una comparación, quizá una logística parecida al Cirque du Soleil cuando viene a Chile.
Wow.
55 contenedores de 40 pies conteniendo los equipos que hoy día están instalados en la planta.
Para eso vino gente también de Europa a ayudarlos a hacer la instalación,
hacer
obviamente.
La instalación, digamos, y la puesta en marcha, por supuesto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los estándares, porque finalmente lo que estamos haciendo en Giri es subir un poquito la vara también del estándar. Tú lo pudiste conocer. Queremos que los residuos tengan el lugar que se merecen para maximizar su valorización. Nos vamos al envase producto.
Ok. Ah, todo esto, déjame saludar en el fondo, porque me enteré por un post que hicimos hace poco, que BBL Arquitectos son los responsables de la arquitectura de la planta, independiente de la parte, digamos, de maquinaria, ¿no? Pero todo este galpón bonito, todo este edificio que se hace, lo hace arroba BBL-arquitecto, así que lo saludamos y lo aprovechamos de felicitar. Ya, cierro el paréntesis.
BBL, gran valor en el trabajo arquitectónico ahí. Además, es una planta muy bonita.
Sí, muy bonita,
efectivamente. Muy bonita, estética muy bonita y ahí.
Rico lugar donde trabajar, donde almorzar, sí, bueno, espacios para, como con unas pantallas para poder hacer clases o. Y toda la planta está pensada para que quienes no tengan la suerte que yo tuve de estar antes de que abriera y por lo tanto recorrerla por dentro, el día de mañana van a poder tener que situarse en distintos lugares como miradores para poder ver el funcionamiento. Entonces está pensada para que puedan venir niños de colegio, autoridades, no sé, gente de otras partes del mundo y que puedan verla funcionando, pero desde lugares seguros hechos especialmente para eso, que también me pareció muy interesante.
Así es, sí, hemos tratado de cuidar todos esos detalles para que esta sea una planta abierta a la comunidad, abierta a la industria, abierta a todos los actores del ecosistema.
Transparente, y además. Digamos,
¿no? Absolutamente, la transparencia en la gestión de residuos para nosotros es fundamental. Y ahí, bueno, BBL con Rodrigo Bravo a la cabeza han hecho un trabajo espléndido. Ya que los estamos mencionando a ellos, nuestra gerencia técnica externa, Lagos ARC, también ha sido un equipo de apoyo que ha permitido llegar a lo que vamos a inaugurar mañana.
Así excelente. Que muy no, en este programa hablamos mucho de arquitectura y de ingeniería, así que es más que un paréntesis. Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a la respuesta de la pregunta de la máquina que separa envases de producto, ¿no?
La famosa máquina que separa envases de producto. Ese es un equipo que efectivamente está diseñado y fabricado, en este caso por un proveedor norteamericano, para hacerse cargo de inventarios obsoletos de productos, principalmente de la industria de los alimentos. Nosotros tenemos el desafío en Chile de hacernos cargo de inventarios obsoletos que no están disponibles para ponerse en el mercado y lamentablemente tampoco para las donaciones, porque ya cumplieron su fecha de expiración, claro, porque salieron fallados por alguna razón técnica o de proceso del que lo produce, porque el envase salió picado o cualquier otra razón que hace que el productor de ese alimento, en el caso de la industria de los alimentos, requiera reducir de inventario esos materiales, lo que también tiene un tratamiento tributario bien atractivo para el productor. Y para eso debe certificar que ese producto ya no existe en este planeta, que no está en condiciones de ser comercializado ni formal ni informalmente. Y por eso surge esta opción tecnológica de separar el envase del producto, porque las materialidades son distintas. El envase puede ser plástico, cartón, hojalata, aluminio, etcétera. Y el producto generalmente, si es de alimento, va a ser orgánico. ¿Qué se hacía históricamente? Y se sigue haciendo en otros países también. Vamos a un relleno sanitario, un vertedero, y a todo ese cargamento de productos defectuosos le pasamos un bulldozer por arriba, con dos riesgos: de que existan productos individuales que se salven de esa operación y que después aparezcan en cualquier parte, y segundo, que todo ese material termina enterrado en un relleno sanitario con los problemas y los desafíos ambientales de emisiones que eso implica. El proceso que nosotros estamos implementando en Giri nos permite separar la materialidad del envase por una parte y del producto por otra. Y por lo tanto, el envase, que generalmente va a ser reciclable, se puede ir a la otra, a la primera nave, al primer proceso, para ser incorporado a la línea de clasificación para reciclaje. Y el producto, que va a ser orgánico, se puede ir a base de alimento animal, para lo cual existen buenas empresas y buenas operaciones en Chile, a compost o a biodigestión para la generación de biogás. Es decir, a un producto que tenía como casi una condena de terminar en un relleno sanitario destruido, le estamos dando la oportunidad de sus fracciones de envase y de producto propiamente tal, destinarlas a un a una solución de valorización ambiental que nos permita hacer nuevamente el check en este
notable. Las pilas todavía es un tema que no tienen solución, por lo menos en nuestro país, en el mundo. ¿Qué pasa con las pilas y con las baterías?
Las pilas y baterías son otros dos de los productos prioritarios que regula la ley REP, pero que aún no cuentan con reglamento para establecer.
Todavía no les toca, digamos.
Todavía no les toca y está, entendemos, el Ministerio trabajando en todos aquellos, en los cuatro materiales que o productos prioritarios que todavía están en etapa de reglamentación. Claro que existen tecnologías en el mundo para hacerse cargo de las pilas, de las baterías. Sin ir más lejos, Ambipar en Brasil cuenta con operaciones muy interesantes que son capaces de absorber este tipo de materiales y también generar una primera etapa de pretratamiento para facilitar que otros recuperen materiales valiosos desde pilas en desuso, baterías, elementos eléctricos y electrónicos que también corren por separado, etcétera. Por lo tanto, soluciones hay.
O sea, en la medida que haya reglamento y por lo tanto haya obligación, eso va a generar un financiamiento que va a permitir inversión, y esa inversión va a permitir desarrollar un producto donde las pilas puedan llegar, pero se tiene que dar, digamos, el círculo virtuoso, ¿no?
Se tiene que dar el círculo virtuoso, ya que estamos hablando de economía circular, esos círculos virtuosos son necesarios y parten, el puntapié inicial de esos círculos es la regulación
ya, general. Me falta preguntarte, Andrés, respecto de cuáles van a ser los principales clientes. Yo entiendo que ya están trabajando o van a empezar a trabajar con un par de municipios importantes de la región metropolitana, que el día de mañana podrían ser muchos más, supongo. Los municipios deben ser, asumo, un potencial cliente muy grande para Ambipar, pero también, no sé, por la fábrica. Cuéntanos un poco como de los clientes, de quiénes son los que les van a mandar cosas, y por otro lado, quiénes van a ser los que van a como comprar o llevarse lo que se produzca, ¿no?
Sí. Mira, en cuanto a clientes para la recepción de materiales, efectivamente los municipios juegan un rol fundamental, pero dado cómo se está estructurando, cómo se ha estructurado la ley REP, los municipios van a ser unos clientes indirectos, ya que la ley REP establece que los productores, decíamos aquellas empresas que nos entregan productos dentro de envases, tienen que organizarse en una figura que se llama Sistema de Gestión REP, que finalmente es la que establece convenios con los distintos municipios para ir a buscar los materiales a nuestras casas y trasladarlos y contratar el servicio de plantas de clasificación como esta. Por lo tanto, los municipios están muy interesados, por supuesto, en que existan soluciones como esta. Su involucramiento directo con estas operaciones va a ser indirecto, porque es a través de estos sistemas de gestión, sin perjuicio de que los mismos municipios, y la ley lo establece así, pueden actuar también como gestores y eventualmente podrían contratar directamente. Hoy día estamos viendo que el sistema se está, o el mercado, este nuevo mercado, se está estructurando en base a estos sistemas de gestión o grandes sistemas de gestión que se llaman de envases y embalaje, que hacen el trabajo de organización y de coordinación de todo el sistema.
Resimple es un ejemplo de un organismo que se crea financiado por, no sé, por las empresas en el fondo para poder hacer un poco este trabajo.
Sí, hoy día tenemos a Resimple ya activo en el mercado, tenemos a Giro, que es otro sistema de gestión para envases y embalajes domiciliarios, que también ya cuenta con todas sus autorizaciones y está comenzando sus operaciones. Y en el mundo no domiciliario o industrial hay un sistema de gestión que se llama ProRep, que está muy activo, uno lo puede ahí ver también en redes sociales y en los distintos procesos en vistas del cumplimiento de las metas. Así que hoy día observamos estos tres grandes sistemas de gestión que están organizados, que están ya cuentan con los mecanismos de coordinación y de articulación de todo este sistema, que finalmente se transforman en protagonistas para el cumplimiento de todo este sistema.
Probablemente lo explicaste y yo no lo entendí bien, pero los que van a recibir los productos reciclados, ¿también se hace con intermediación o eso cómo llega, digamos, a los destinatarios finales?
Ahí complicamos un poquito más el proceso, porque los la industria de la valorización, aquellos recicladores, los que convierten el fardo de plástico tipo PET en pellets, finalmente en productos de PET en el resto de la cadena, van a tener dos tipos de vinculación con este nuevo sistema. Uno, contratados directamente o con un trato directo con los sistemas de gestión REP, que van a tener que negociar con ellos en base a licitaciones abiertas, como lo indica la ley, todos los eslabones se licitan. y el del mundo industrial siguen funcionando con relación directa con los gestores. Es decir, Giri, a los materiales reciclables que nosotros procesemos en Giri, que provengan de los domicilios a través de un sistema de gestión de envases y embalajes domiciliarios, van a ir a dar a valorizadores o recicladores que estén contratados directamente por el sistema de gestión. Mientras que los materiales que provengan de la industria los vamos a gestionar nosotros directamente, como ha funcionado el sistema en las últimas décadas en Chile.
Perfecto. Si el día de mañana me interesa tener una conversación para entender qué tipo de basura está llegando de distintos municipios, para entender los tipos de consumo de los distintos habitantes, por ejemplo, de la región metropolitana, ¿hay que hablar con estos intermediarios o un tema que se puede conversar directamente con ustedes, por ejemplo?
Bueno, con ambos, pero finalmente los que vamos a sentir en carne propia cómo se comporta la ciudadanía, la industria en cuanto a la calidad, la materialidad de los residuos, vamos a ser los gestores. O sea, es decir, okay, va a ser muy interesante conversar con las distintas plantas. Aprovecho de mencionar, nosotros estamos súper orgullosos de Giri y de la capacidad que se pone en marcha mañana, pero la verdad es que necesitamos mucho más para cumplir las metas en Chile y en Santiago, en la región metropolitana en particular.
Entonces, ¿a quién es el llamado para que eso aumente?
El llamado es a varios actores, a la autoridad, por una parte. Necesitamos hacer más expeditos los procesos de autorización.
Te iba a preguntar por los permisos.
De estas instalaciones. Yo sé que el concepto de permisología está de moda, pero a veces nos tomamos más tiempo quizás del necesario o la balanza no se equilibra bien. Nosotros tenemos ahí una instalación con los zapatos o las zapatillas de clavos puestas, lista para correr, y estamos esperando las autorizaciones sanitarias para hacerlo en forma ya industrial. Pero también tiene que ver con lo que tú mencionabas antes, con la confianza que genera una nueva normativa, una seguridad regulatoria que permite apostar con inversiones como esta. En la región metropolitana se requieren para de aquí al año 2034, para cumplir con las metas que ahí están escritas en piedra, se necesitan al menos 8 capacidades como Giri.
8 plantas como la que se inaugura mañana.
8 plantas de esa capacidad.
Wow.
Hoy día el mercado cuenta con alguna capacidad menor. Claramente con la entrada en operaciones de estas 60.000 toneladas se da un paso importante, subimos un peldaño importante, pero las metas también suben y no tienen compasión con el mercado, y por lo tanto de aquí al 2034, que es donde alcanzamos el máximo nivel de metas que establece la ley, nuestras estimaciones, nuestros cálculos dicen que se requerirán al menos 8 capacidades similares.
Y para el 2034 no falta nada.
Nada.
¿Cierto?
Si hace 8 años estábamos promulgando la ley, imagínate, el 2034 viene en
10 años. Exacto. Es que se pasan volando. Andrés Jensen, me imagino que la página es ambipar.cl para que puedan tener más información. Felicitaciones por este proyecto que ya mañana se transforma en realidad, que sea una gran inauguración y que se den todas las cosas que se tienen que dar para poder aprovechar la planta al máximo de su capacidad y para que tengamos muchas más de estas plantas en el mediano plazo.
Sí. Nosotros sentimos y creemos que en el mundo de la gestión de residuos orientada a la valorización, a una economía realmente circular como la que nosotros transmitimos, requiere de un ecosistema en que, como en todo ecosistema natural, en que todos los organismos, en este caso los actores, colaboren entre sí, existan relaciones, exista transparencia, que no funcione en silos aislados, sino que se haga, por supuesto, dentro de los marcos de la libre competencia y del cumplimiento regulatorio, pero en un ambiente de colaboración entre autoridad, gestores, industria, consumidores, todos nosotros como ciudadanía, porque de otra forma el sistema no va a ser sostenible, y es por eso que hemos abierto nuestro proyecto con mucho orgullo también a no solo a la comunidad, sino que al mundo empresarial, a nuestros competidores, a nuestros futuros clientes, que a todo esto también está la industria ahí como protagonista, y a las autoridades. Así es que si no trabajamos en equipo en la gestión de residuos en Chile y en el mundo, esto no va a ninguna parte, y tenemos ejemplos que podemos observar en Europa, donde cuando se articulan los sistemas y todo funciona como un real ecosistema, es cuando las cosas empiezan a suceder.
Una última pregunta. Hago un pedido de sushi, me llega un envase de cartón donde vienen los rolls, después cuando lo voy a ir a botar, veo que el cartón no está impecable, sino que está un poco manchado, con un poco de... ¿Lo tiro al reciclaje en la parte de los cartones o lo tiro a la basura? Siempre tengo la duda, no sé qué hacer.
Con Giri disponible tú lo puedes poner hoy día en el contenedor de los cartones.
Excelente.
Y vendrá el criterio del clasificador y de los equipos automatizados que tenemos en la planta para determinar si ese grado de contaminación permite su futuro reciclaje o bien lo destinamos a Fantástico. Combustible derivado de residuos por no ser reciclable.
Ah, ya, o sea.
Pero se va a ir a valorización.
Pero se va a ir a valorización. Excelente, excelente. Me encantó saberlo ya. Nunca más a la basura entonces. Muchísimas gracias, Andrés Jensen. Un gusto tenerte acá. Además explicas, pero súper clarito. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a ti por la oportunidad de abrir esto a todos los auditores y auditoras y encantados. Para conocer Giri, siempre las puertas van a estar abiertas en nuestras redes, en nuestra página web, van a estar las instancias donde todas las personas que estén interesadas en el futuro y en forma ordenada podemos ir facilitando el compartir esto que creemos que es una buenísima noticia para Chile.
Sin duda. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta, llega el momento del acertijo y yo estoy hablando como pelotudo. Vamos, Ricardo, con el acertijo musical. ¿Cómo se la arregla este hombre para hacerme la vida difícil de lunes a viernes? ¡Qué maravilloso! Si no fuera difícil, no sería choro. Suena como... suena como Jason Kay. No es, ¿no? Suena como la banda de Jason Kay con J. No lo es, oye, sube parecido. Debe ser anterior probablemente. Claro, pero sí, pues sí. Jamiroquai obviamente se inspira mucho en esto. Ya, vamos a seguir tratando de descifrar. Jason Kay, a todo esto, es el líder de Jamiroquai. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante Ñuñoa, un proyecto muy bonito y muy bien ubicado. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Y en marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Y te ofrece espacio donde puedes tener tu oficina y tu bodega. Y donde además puedes bajar a almorzar al restaurante exquisito y a comprar unos panes maravillosos, o en otros lugares a ir al registro civil o al banco. Esa mezcla que tienen algunos de los proyectos de Megacentro son notables. Hay varios proyectos así, como Megacentro Chacabía, Megacentro Los Trapenses, Megacentro Bellavista y otros más, Núcleo San Diego, Megacentro San Diego, también súper interesante. Ya conversaremos más en detalle de aquello. Toda la información en megacentro.cl. Bio Ciudad, gran iniciativa de aguas andinas. La semana pasada estuvimos celebrando la Semana del Agua. Y con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Esta batería de proyectos por sobre $1,000 millones que ha implementado Aguas Andinas para que tengamos una tremenda resiliencia hídrica. Oye, la Sala de Arte CCU está en uno de los edificios de oficinas más lindos de Santiago. Muy bien ubicado, muy cerca del metro, a pasos del Costanera Center. Y la Sala de Arte CCU abrió su temporada 2024 desde el 15 de marzo con la exposición Reciclar es un Arte. Está en Vitacura 2680, es un lujo de galería y tienen que conocerla, esta Sala de Arte. Está toda la información, no es galería porque no se venden cosas, es Sala de Arte. Lo dije galería como sinónimo, así como más macro. Bueno, está toda la información en ccuenelarte.cl y así aprovechan de conocer un maravilloso edificio como es el edificio de CCU. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan obviamente contribuyen al cuidado del medio ambiente, pero también contribuyen a nuestro bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Te invitamos a disfrutar de un programa lleno de risas, de cócteles, de buena música. ¿Dónde? En Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla increíble. Más información en www.socopen.cl y en sus redes sociales. Exclusivo en Open Kennedy. Oye, y miren Quinto de Toyota cómo está de cariñoso. Para que no sigas extrañando tus vacaciones, Quinto se pone con 30% de descuento para que te escapes este fin de Semana Santo, este viernes de feriado. Descarga la app Quinto Share y súbete al Toyota que quieras con el código Santo Quinto, válido desde el 22 de marzo hasta el 1 de abril. Dale un poco más de volumen a la música, Ricardo, porque estoy en blanco, igual que esta hoja. Año 79, maldición. una pequeña banda británica. Sí, claro, una pequeña entre comillas, que suena como... suena como banda estadounidense, con ese R&B. Espérate. Sí, esta canción es muy conocida. Espérate, británicos, no australianos, ¿cierto? Británicos. No, sí, sí, sí. Tengo que saber. ¿Cuántas palabras tiene la banda? Tres. Como de algo. Asciende. Dame la inicial de la primera palabra, por favor. ¿Con eso me lo dices todo? Yo creo que no. Pero... no, no puede ser. Pero falta un... faltaría una cuarta que sería como un... como un... ¿y? No. Espérate. No, 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 no quiero ni decirlo. Estoy... voy a subir el volumen. ¡Ah! ¡Ah, sí! Pues ya. Es la ELO. Oye, pero me costó reconocer a la ELO. La Electric Light Orchestra. Año 79, ya. Claro, no es la más típica de ELO, pero es muy... sí, temazo de ELO. Bueno, con un poco de subsidio de Richie. Ya, y la canción se llama... espérate, por ahí lo dice en el coro, ¿no? Dame la primera palabra de la canción. Shine. Shine de brillar. Ah, shine. Shine like. No, shine qué. Ya, dímelo nomás. Shine a little love. De la Electric Light Orchestra. De su álbum Confusion. Alcancé a sacarme un 4, ¿no? ¿Y qué más? ¿Un 4 algo o un 4 nomás? Cuatro pelados para partir el lunes con la ELO y Shine a Little Love. Estaba fácil, difícil, encuentro yo. Dado esto que ustedes encuentran que estaba fácil y que lo hice pésimo. Estoy de acuerdo. 3:05 PM, termina Santiago Adicto. Gracias, Richie querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa y gracias a ustedes por escucharnos todos los lunes, o sea, todos los días de lunes a viernes a las 2:00 PM, Santiago Adicto, Ciudad y Cultura. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
No le des más vueltas con